La voz del Chaco Paraguayo a continuación presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Puntualmente a las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, un cordial saludo a toda la audiencia de la radio ZP30. Bienvenidos al servicio de noticias en su segunda entrega, edición día viernes 28 de marzo del 2025. Actualmente 33 grados la temperatura, 66% la humedad, la presión atmosférica en 1007 y el viento desde el sector noreste a 9 kilómetros por hora. Iniciando esta entrega informativa, gobierno envía 20.000 kilos de alimentos a familias afectadas por crecida del río Pilcomayo. La ayuda humanitaria de aproximadamente 20.000 kilos de alimentos no perecederos serán entregados a unas 860 familias de las comunidades de Laguna Escalante, Media Luna, Pablo Estal y San José Esteros, que se encuentran aisladas por el desborde del río Pilcomayo en la zona del Chaco. Es en cumplimiento de directivas del presidente de la República, Santiago Peña, a quien preocupa dicha situación, según informó el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate. El titular de la SEN destacó que para llegar a estas zonas mencionadas, los tres camiones que trasladan los alimentos cruzarán territorio de la República Argentina. Estará esperando el intendente municipal de Boquerón, César González, con sus medios de transporte para así llegar con la ayuda humanitaria a las comunidades mencionadas. Refirió que los operativos de la SEN se hacían en un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya, al que realiza un mantenimiento y estimó que estaría operativo para el día de mañana. Por otra parte, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, enfatizó que el Estado paraguayo, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, también ayuda a los pequeños productores al adquirir hierba, poroto, maní y todo lo que produce la agricultura familiar. Destacó que todo lo que esté dentro de la canasta de ayuda humanitaria es comprada de la agricultura familiar para que de esta forma ayuden a la economía de los pequeños productores, cumpliendo con las directivas del presidente y de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En una conversación telefónica con el doctor José David López, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, en este material nos detalla sobre el primer Congreso Regional de Cirugía a realizarse en la fecha en el campus de la Universidad Evangélica de Filadelfia.
Está realizando el día de hoy, 28 de marzo, y el día de mañana, 29 de marzo, el 17º Congreso Regional de Cirugía, primer Congreso de Cirugía que se está realizando en el Chaco Paraguayo. El Congreso está dirigido a médicos cirujanos, por supuesto, pero también a médicos generales, médicos de familia y a los enfermeros, ¿sí? Los talleres que se van a estar realizando en el Congreso son dirigidos a personal de enfermería y a médicos generales, como para que la oportunidad de aprendizaje llega más cantidad de gente. El Congreso, por supuesto, tiene temas quirúrgicos. Los temas quirúrgicos van a ser de interés general para los cirujanos que estamos trabajando en las colonias, en los hospitales de las colonias, pero también en los hospitales públicos de la región, ¿sí? Nuestro interés es llegar a los colegas para que la oportunidad de aprendizaje resulte en una mejor atención en salud a la población del Chaco paraguayo. este congreso se da gracias al apoyo que me brinda la Sociedad Paraguaya de Cirugía y la Asociación de Residentes de la Sala 10, que es el lugar donde yo me formé en el como médico cirujano, ¿sí? Los hospitales de las colonias tienen todo el equipamiento necesario para realizar estos tipos de cirugía. Los hospitales públicos no tienen toda la tecnología necesaria, pero la parte básica de la atención sí tienen para realizar. Como te expliqué, la parte básica todos los hospitales están preparados para realizar. Hay algunas intervenciones de mayor complejidad, eso sí, no, los hospitales públicos no tienen para realizar, porque es una cuestión de equipamiento, ¿verdad?
Ya, okay.
Es una cuestión de equipamiento. Por ejemplo, la cirugía hepato-bilio-pancreática compleja, los hospitales privados sí tienen la tecnología, los hospitales públicos no tienen.
O sea, hablamos de tecnología quirúrgica, ¿verdad?
Sí, de tecnología para cirugía.
Doctor José David López, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Cerca de 270.000 paraguayos salieron de la pobreza y otros 91.000 de la pobreza extrema, según el INE. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, cerca de 270.000 personas salieron de la pobreza y más de 91.000 superaron la pobreza extrema desde el inicio de la actual administración. El presidente de la República, Santiago Peña, mencionó que estas cifras motiva por sobre todo compromete a seguir trabajando. La tasa de pobreza total se ubicó en el 20.1% de la población, el nivel más bajo registrado desde la implementación de esta metodología de cálculo en el país en 1997 a 1998. Los datos presentados por el INE reflejan una reducción significativa en los niveles de pobreza total y pobreza extrema en comparación con el año 2023. Según el informe, aproximadamente 118.000 personas han salido de la pobreza, mientras que 30.000 lograron superar la pobreza extrema. Con este nuevo descenso, se confirma una tendencia a la baja por segundo año consecutivo, con una reducción acumulada de más de 2 puntos porcentuales, según el INE. Los resultados colocan a Paraguay entre los países con menores índices de pobreza en la región, en un contexto en el que gran parte de América Latina aún enfrenta dificultades para recuperarse del impacto económico y social provocado por la pandemia. Paraguay espera concretar envío de carne ovina a Israel antes de Semana Santa. Paraguay espera enviar el primer lote de carne ovina a Israel antes de la Semana Santa, tras la habilitación que dio por parte del Servicio de Veterinario y Salud Animal de Israel. Los productores se preparan para enviar un contenedor de alrededor de 2.000 kilogramos. José Carlos Martín Campercholi, presidente del SENACSA, mencionó y manifestó que esto representa el inicio del desarrollo de un nuevo sector que actualmente es pequeño en nuestro país. El titular del SENACSA explicó que la producción y exportación de la carne ovina es nueva, por lo que conforme vayan avanzando las negociaciones, se irá aprendiendo más sobre este rubro. La apertura del mercado de Israel para la carne ovina representa una oportunidad de crecimiento para el sector. Luego de un proceso de negociación y el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos, el Servicio Veterinario y Sanidad Animal de Israel comunicó la habilitación de un matadero frigorífico paraguayo para la exportación de este producto. Una conversación para nuestra radioemisora con el licenciado Pedro Benítez de la cooperación vecinal Chortizer. En este material nos detalla sobre la gran feria Año Pujajú a realizarse en el mes de abril y este año con los distintos actores productivos de la zona.
Sí, así mismo en esta feria tenemos realmente dos protagonistas.
protagonizadores o protagonistas. En este caso están los productores, artesanos también, que se encargan de preparar sus productos, de realizar todo lo que son los cortes, preparación en cuanto a lo que es el sector cárnico, que pudimos notar en lo que fueron las experiencias pasadas que es el producto que más se vende, el producto cárnico en este tipo de emprendimiento o de actividades. Y bueno, esta feria, gran feria Año Pajú, queremos llevarlo nuevamente a cabo el 5 de abril. Esta feria se va a llevar a cabo en lo que es la Eco Central de la ciudad de Loma Plata, y vamos a tener un horario de arranque partiendo desde las 8 de la mañana hasta lo que sería agotar stock, o en caso contrario hasta las 15 horas queremos más o menos estar en el lugar. Nosotros estamos trabajando con la gobernación de Boquerón, también con el municipio local aquí, y bueno, nuestro departamento. Por ende, entonces tenemos la brecha muy abierta. Van a venir actores de la ciudad de Filadelfia, también de Noyland, y bueno, aquí de la zona central también ya se están alistando para lo que será esta gran feria Año Pajú. Este año tenemos el privilegio de recibirles a ellos. Se han inscrito un grupo de, creo que son 4 personas, que van a traer carne vacuna y también creo que porcina. Entonces van a estar exponiendo ellos sus productos en esta gran feria. Y hasta la fecha tenemos 23 personas que se han inscrito. Estamos un poco limitando con lo que son el número de personas emprendedoras o productores por el tema de recursos. Queremos brindarles realmente a ellos buenos recursos para que se sientan bien cómodos en este día con la venta de sus productos, y por eso tuvimos que limitar un poco los cupos, pero vamos a abrir un poquito ahí la brecha a poder dejar que 2 o 3 más quizás se puedan inscribir en el caso de que a última hora hayan personas que no deseen participar.
Licenciado Pedro Benítez, de la Cooperación Vecinal Chorticer. Paraguay ratificó las ventajas del Chaco para el gasoducto entre Argentina y Brasil. Paraguay presentó los beneficios del Chaco paraguayo como una ruta óptima para el gasoducto que pretende transportar gas natural desde Argentina hasta Brasil. Desde el Viceministerio de Minas y Energías del Ministerio de Obras Públicas destacan que la propuesta técnica paraguaya no recibió objeciones de los vecinos países durante la quinta reunión del Comité Técnico sobre Integración Gasífera. El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, explicó que durante la quinta reunión del Comité Técnico para la Integración entre Argentina y Brasil, Paraguay promovió su territorio chaqueño como opción más eficiente y competitiva. La ventaja radica en que el trazado aprovecharía el corredor bioceánico, además de las bondades del territorio chaqueño, como ser las llanuras y su derecho de paso ya asignado, lo que garantizaría para los países vecinos una implementación más económica para el traslado del energético en cuestión. Según Bejarano, la presentación técnica de Paraguay no recibió objeciones, lo que ratifica la viabilidad de la propuesta paraguaya que compite con Bolivia, con la ciudad brasileña de Uruguayana. Una conversación telefónica con el licenciado Pablo Monzón, de la Fundación Principios de Vida. En este material nos brindan detalles sobre la conferencia para matrimonios a realizarse en la ciudad de Filadelfia.
Tenemos la linda noticia también de poder invitar a todos los matrimonios, pastores, líderes, aquellos que están siempre bendiciendo a toda la comunidad ahí del Chaco. La Fundación Principios de Vida también era como una cuenta pendiente que teníamos de estar compartiendo ahí con todos los queridos amigos del Chaco, tener una linda oportunidad de desarrollar, en así como lo mencionaste, una conferencia abierta a todos y también un entrenamiento. Voy a empezar primeramente ahí invitando para lo que sería la conferencia. El próximo viernes 4 de abril, ahora es el primer fin de semana del mes de abril, el viernes 4, vamos a tener una conferencia abierta para todos los matrimonios. Y por supuesto a la familia también queremos invitar. Es un tiempo donde animamos a que los matrimonios aparten un tiempito para ser fortalecidos, para recibir principios que están en la palabra de Dios y que van a traer también ahí un fortalecimiento a su relación. Y bueno, queremos un poquito disfrutar una noche especial con los matrimonios el viernes 4 de abril a las 19:30 horas. Esto organiza la Fundación Principios de Vida, y ahí los queridos amigos y hermanos del Centro Familiar de Adoración de Filadelfia también nos ayudan con todo lo que es un poquito la parte logística, y nos ceden lo que es el templo del CFA para que podamos llevar a cabo esta conferencia abierta a todo público a las 19:30 horas. La entrada es libre y gratuita, ¿verdad? Tienen que ir directamente el viernes 4 a disfrutar de este tiempo juntos, y donde también vamos a aprovechar y compartir todo lo que la Fundación Principios de Vida está haciendo en Paraguay hace tantos años, bendiciendo a tantos matrimonios, a tantas familias. Esa es la primera invitación. El tema que vamos a desarrollar se llama la metamorfosis del amor. Uh-huh. Y Marcos, vamos a básicamente hacer como una línea de tiempo, ¿verdad? Compartiendo todas las etapas que viven los matrimonios. Hay matrimonios que arrancan y quizás están en los primeros años de convivencia, y cuáles son los desafíos que esos matrimonios enfrentan, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir avanzando etapa por etapa hasta quizás llegar a aquellos que están ya en una etapa de 50 años de matrimonio, y cuáles son también esos desafíos que esos matrimonios enfrentan, y cómo superarlos y seguir fortalecidos, ¿verdad? Así que básicamente es un poquito la invitación del viernes 4 de abril, repito, 19:30 horas en el auditorio del CFA de Filadelfia, y la entrada es libre y gratuita para todos los matrimonios.
Licenciado Pablo Monzón, de la Fundación Principios de Vida. Ingenieros paraguayos realizarán pruebas ambientales del Guaraní SAT 2 en Japón. El próximo lunes 30, dos ingenieros paraguayos viajarán a Japón para realizar las pruebas del segundo satélite paraguayo, Guaraní SAT 2, que fue desarrollado en el país. Los profesionales estarán en el exterior por un periodo de 2 meses, tiempo en que durarán las pruebas ambientales y mejoras que se realizarán al modelo de ingeniería. El viaje está previsto para la próxima semana, y cuando se instalen en Japón por un periodo de 2 meses, estos ingenieros y profesionales del citado país practicarán las pruebas en los laboratorios. Sin embargo, para este sábado 29 de marzo se desarrollará una charla, un ensamblaje final del Guaraní SAT 2. Para esta actividad se contará con la presencia y el acompañamiento del astronauta italiano general Roberto Vittori. El especialista brindará su experiencia en misiones espaciales para fortalecer el trabajo ya que vienen realizando los compatriotas.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
Y en el Bloque Internacional de Noticias, 64.000 hectáreas de cultivo afectadas y 35.000 cabezas de ganado en riesgo por las lluvias. Las intensas lluvias e inundaciones registradas en distintas regiones del país han generado graves afectaciones en el sector agropecuario, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores Lasso. Según el reporte oficial, 64.000 hectáreas de cultivos han sido dañadas, lo que representa un 2.2% de la producción agrícola nacional de Bolivia. A pesar del impacto, la autoridad aseguró que el abastecimiento de alimentos está garantizado y que los precios de los productos se estabilizarán en las próximas semanas. En cuanto a la ganadería, se reportó que 35.000 cabezas de ganado están en riesgo, principalmente los bovinos. El ministro aseguró que el gobierno boliviano está tomando medidas para la recuperación de la campaña de invierno con el objetivo de minimizar el impacto en la producción agropecuaria y garantizar la estabilidad del mercado. Europa se debate terminar con el cambio de hora. En la madrugada del domingo, los europeos tendrán que avanzar sus relojes una hora y pasar al horario de verano, un ritual que tiene cada vez más detractores, pero sobre todo el cual la Unión Europea no logra ponerse de acuerdo. Dos veces al año, este tema ilustra las enormes dificultades de la Unión Europea en adoptar una decisión que debe ser aprobada por 27 países del bloque. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo, propuso en el 2018 poner fin al cambio de hora tras una consulta en toda Europa en la que cerca de 4 millones de personas se pronunciaron a favor de poner fin a la práctica. Posteriormente, el Parlamento Europeo dio luz verde, propuesta que quedó postergado tras toparse con la oposición de algunos países. En la última década, diversos países han eliminado el cambio de horario, como Irán, Rusia, Siria, Turquía y Uruguay, de acuerdo con el Centro de Investigaciones. Estados Unidos anuncia recorte de 10.000 empleos en el sector de salud. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció este jueves una drástica reestructuración que se traduce en la supresión de 10.000 empleos. En tanto, estos recortes de personal se suman a los aproximadamente 10.000 empleados que optaron voluntariamente por dejar el departamento desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. De acuerdo con lo que mencionan, la restauración ahorrará a los contribuyentes $1.800 millones. Las salidas voluntarias de trabajadores y el nuevo plan de reestructuración implica la eliminación de aproximadamente una cuarta parte de la plantilla del departamento, de una reducción total de personal de 82.000 a 62.000 empleados a tiempo completo. También se recortarán 1.200 empleados del Instituto Nacional de Salud, 6% de su plantilla, y 300 empleados de los centros de servicios médicos, en un 4% de la fuerza laboral.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
Audiencia La Voz del Chaco, bienvenidos al Flash Deportivo en esta segunda edición de noticias del día de hoy, viernes 28 de marzo 2025. El Gumarelo líder recibe al Gallo en su huerta. El puntero del torneo Libertad recibe en la huerta al Sportivo 2 de Mayo, Pedro Juanino, a partir de las 18:15 por la 11ª fecha, final de la primera rueda del torneo Apertura. El Gumarelo buscará extender su calidad de líder e invicto en la competencia, suma 26 puntos en 10 partidos, 8 victorias y 2 empates. Esta campaña repollera se encuentra respaldada por un equipo goleador y a su vez sólido en defensa, bajo la conducción de Sergio Aquino. En su última presentación, Libertad humilló al General Caballero con un contundente 5-0 en Mallorquín, mientras que su rival, el Gallo Norteño, ha mostrado irregularidad en este torneo. Lejos del 2 de mayo del 2024, logró cosechar 9 puntos de 30 en juego, una sola victoria, 6 empates y 3 derrotas en este inicio de temporada. En su última presentación, empató 1-1 ante Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero. El juez principal del encuentro será Carlos Polbenite. Sus líneas serán Julio Aranda y Nancy Fernández, y en el VAR estará Marco Franco. Y a segunda hora, el azulgrana sin margen de error. Cerro Porteño recibe a Tembetareo en la Nueva Olla desde las 20:30 en duelo correspondiente a la última fecha de la primera rueda de la apertura. El equipo de Diego Martínez, que tiene a varios de sus titulares en enfermería, recupera a dos piezas claves, el portero y capitán Junior Fernández y el defensor Gustavo Velázquez, ausentes en la ronda pasada por estar al servicio de la albirroja. A su vez, el representativo de Tembetareo llega en alza tras ganar en la fecha pasada frente a Ameliano 1-0 y también con la necesidad máxima de un triunfo, ya que se encuentra comprometido partido con el promedio. El árbitro principal del compromiso será Mario Díaz de Vivar, asistido por Eduardo Britos y José Mercado. Como cuarto árbitro estará Álvaro Jiménez y en el VAR Ulises Mereles. De primera y mejorando, Paraguay cerró una semana deportiva magnífica. Paraguay cerró una semana espectacular, magnífica, en cuanto a la cuestión deportiva. La APF se encargó de festejar tres hitos importantes en las últimas horas, teniendo en cuenta diferentes categorías y disciplinas. Luego del triunfo ante Chile el jueves pasado por las eliminatorias camino al Mundial, la albirroja rescató el martes un heroico empate ante Colombia en Barranquilla, que se tomó como un triunfo por la manera en la que se registró y sobre todo por significar un paso más hacia el objetivo. Y el efecto contagio siguió el jueves con dos victorias a pedir de Boca. En primer turno, Paraguay le pegó un baile a Perú goleándolo por 5-0 en la primera fecha del Sudamericano Sub-17 que se está disputando en territorio cafetero. Más tarde, las chicas de la selección paraguaya de futsal FIFA se anotaron para las semifinales de la Copa América Brasil 2025 luego de conseguir una fantástica remontada de 2-1 sobre Bolivia que sirvió para terminar en la segunda posición del Grupo A, solo por detrás de las anfitrionas. La Conmebol, a través de su cuenta oficial de torneos, destacó justamente la semana bastante dulce y productiva que tuvo la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hasta aquí las informaciones del ámbito deportivo. Desean a nuestros oyentes un buen resto de jornada. Buen fin de semana. Por la sintonía y preferencia, muchas gracias. Hasta la próxima.
ZP30, tu emisora amiga, presentó el Flash Deportivo. Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
Este aviso es para los socios de la agroganadera, fundadores de Machareti de Laguna Negra. Se avisa que mañana sábado habrá una reunión a partir de las 9 de la mañana en el centro comunitario. Firma el aviso Agustino Arroyo. Un aviso para los trabajadores de habla hispana alrededor de la aldea Neuhof, Colonia Meno. Todos están cordialmente invitados a participar en el culto intercultural que se realizará este domingo 30 de marzo a las 9 horas en el tinglado de la iglesia Salem de la aldea Neuhof. Después del culto, todos están invitados para tomar tereré y almorzar juntos. Firma el aviso el señor Hildor Funk. Se invita a las personas que hayan participado en el Instituto Bíblico de Asunción, de cualquier forma hasta el año 1995, ya sea en un programa de estudio de un año o de 4 años, también en cursos de verano. El motivo de esta invitación es una reunión que se está planificando, un campamento para los antiguos alumnos del IBA en el Chaco. Este encuentro tendrá lugar el domingo 30 de marzo a las 16 horas en la iglesia MBG Filadelfia. Los participantes pueden llevar su equipo de tereré. Firma el aviso Helmut Kopp, líder de Cristianos de Vanguardia Chaco. Este aviso es para las comunidades Carandilla, Martillo y 12 de junio. Mañana sábado estará el equipo de salud de Neuland a las 8 horas en Carandilla, a las 10 en Martillo y a las 11 en 12 de junio, si el tiempo lo permite. Firma el aviso la enfermera Lizzie Penner. Este aviso es para los trabajadores e interesados alrededor de Buena Vista, Colonia Meno. Todos están cordialmente invitados a un culto que se realizará este viernes 28 de marzo a las 19:30 en el Deportivo de la Iglesia Buena Vista. Firma el aviso el señor Ronnie Duke. 30 minutos de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, 33 grados la actual temperatura, 64% la humedad, la presión atmosférica en 1006 y el viento desde el sector noreste a 13 kilómetros por hora. Hasta aquí con el servicio de noticias en su segunda entrega de hoy viernes. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su compañía.